De que José sabe, sabe. Y es como Massa de estrellas para hablar de astronomía. Con José Massa y el universo JC Rodríguez pasamos la tarde. Podría ser peor.
Hola, José. Por favor, pregúntale a José Massa por Nibiru o el planeta X. ¿Qué opina?
Que hable del cinturón de Van Halen.
Entre otras cosas, nos pasó el meteorito por Bolsonaro por encima, nos ha quitado todo el tiempo. Qué lata, que me gusta tanto invitarlo, siempre pido que lo inviten y no se cree estrella, sí. Bolsonaro. No tiene ni un brillo. Ya, un chiste, bueno, sí. Un chiste de astrónomo a gastrónomo.
El cometa Bolsonaro. Sí, bueno, lo que me pregunta el auditor, bueno, Nibiru no sé ni lo que es. Se supone que es como una pareja del Sol. Ese es un mito que, bueno, el día que los astrónomos lo descubran lo estudiaremos, pero mientras no exista, uno no puede hablar de cosas que no existen. El planeta X, en realidad, tampoco sé lo que es. El décimo planeta se buscó mucho tiempo, y que el décimo uno lo puede escribir con una X. Y,
claro,
entonces el planeta X yo creo que es el décimo, pero no se han encontrado, en realidad no se ha encontrado un décimo planeta. Se han encontrado planetas pequeñitos, que lo llamaron genéricamente planetas enanos, y Plutón bajo esa categoría. Entonces, junto con Plutón ahora hay 10 o más objetos que son como planetas enanos, pequeños planetas. Y hay muchos, pero no hay uno que sea el décimo, ¿no?
Entonces, aquí hay un auditor que me toca la oreja, ajá, a los dos, ¿ah? Y nos pone con mucho sarcasmo y nos dice, ¿ya? No hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte. Y se supone que se cumplen 50 años de que el hombre llegó a la Luna precisamente este año.
Claro, bueno, eso en realidad es mala información del auditor. El ser humano fue a la Luna y hay demasiadas pruebas. Es como decir que nunca ocurrió la batalla de Maipú, tampoco ocurrió la batalla de Chacabuco, Bernardo Higgins nunca existió, o tal vez existió y nunca se ha muerto, bueno, y no lo sabemos, vive en Perú. Entonces, no sé, achuntémosle, ¿no? Yo ya estoy cansado de desmentir tonteras. La verdad, el hombre fue a la Luna, fueron 7 naves a la Luna, una tuvo un problema técnico y tuvo que devolverse, las otras 6, 2 personas de cada una de esas 6 llegaron a la Luna, y ahora se cumplen 50 años de la llegada de Neil Armstrong con Buzz Aldrin, que alunizaron, ese sí que fue alunizaje, ¿no? Estas otras tonteras que escuchamos a menudo, ¿no? El 20 de julio del año 69. Pero seamos serios, ¿no? Sí, está bien chacotear un poco mientras, cuando uno está con una piscola y eso, no puede chacotear. Pero yo por lo menos creo que me niego ya a seguir chacoteando en público. Porque, bueno, son cuestiones...
Muchos no creerán que el hombre llegó a la Luna porque de un momento a otro se dejó de ir.
Bueno, eso es uno de los argumentos que se da, pero se dan otros. Yo incluso tengo un amigo que está dentro de ese grupo, que yo creo que ya casi es un ala del psiquiátrico también, ¿no? No, pero mira, han hecho unas cuestiones en YouTube y eso, que son puros montajes, como las telecháchara de Firulete. Bueno, si la gente quiere creer una telecháchara, yo estoy medio cansado de estar desmintiendo telecháchara. Y no, porque es que flameaba la bandera, no, es que no sé qué, es que no se veían estrellas. Ya uno lo explica una y otra vez, y si quieren seguir creyendo. Si no hay, mi abuela me decía, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, hablarle más fuerte a un sordo no saca uno nada si no quieren oír. Y bueno, el hombre llegó a la Luna, con certeza. No es que yo crea que el hombre llegó a la Luna. El hombre llegó a la Luna. Yo sé que llegó a la Luna. Y lo saben todos los científicos y toda la gente de todas las universidades del mundo. Ahora, la gente que sea más inteligente que todos los investigadores de todas las universidades del mundo, yo creo que es para ponerlo en un pedestal. Porque si encima están acá en Chile, sería maravilloso. Pero no se ha visto tanta inteligencia por aquí últimamente. Y a Marte vamos a llegar. El ser humano va a ir a colonizar Marte. Le guste o no le guste a la gente, eso va a ocurrir. Y yo creo que en unos 15 años, las fechas clave son el 2033 y el 2035. Porque la Tierra y Marte están girando en torno al Sol y Marte gira más lento que la Tierra. Entonces la Tierra le saca una vuelta cada 2 años con 2 meses. Y cada 15 años, que son 7 de esas sacadas de una vuelta más, se vuelven a encontrar en una parte de la órbita que están bien juntitos Marte y la Tierra. Eso va a ocurrir en el 2033 y también en el 2035. Así que yo, mi pronóstico es que para esa fecha va a ser la primera misión tripulada a Marte. No sé si van a empezar la colonización en forma inmediata, pero porque tienen que probar todo. Para ir a Marte, lo lindo, que a mí me encantaría que Chile se ayornara, fíjate, para ir a Marte uno no puede ir a cantinflear. Uno tiene que probar todos los instrumentos que va a llevar y probarlos no una vez, haberlo probado 50 veces y tener la certeza que funcionan. Pero aparte de eso, uno tiene que tener un plan B, un plan alternativo, y probar el plan alternativo 50 veces. Y en algunos casos, tal vez tener hasta un tercer plan por si fallan los dos anteriores. Entonces, hay que ir con la cabeza muy bien ordenadita, con todo muy bien preparado. ¿Cómo vamos a hacer alimentación en Marte? Hay que llevar un invernadero, pero ese invernadero, para hacer crianza de frutas, verduras y todo lo demás, uno tiene que probarlo en la Tierra primero. Incluso es posible que vayan a la Luna a poner ese invernadero a ver si salen lechuga y tomates y todo lo demás. Y si uno lo prueba en la Tierra y en la Luna cuando uno llegue a Marte, uno tiene ya, nunca tiene la certeza, pero tiene una muy buena probabilidad de que efectivamente funcione. Uno, Marte está demasiado lejos, aunque lleguemos en 3 meses, son 3 meses para allá y 3 meses para acá, son ya medio año, y hay que esperar como 3 o 4 meses para que se dé el momento oportuno para aterrizar, para tirarse el pique. Es como tirarse una piscina. En Marte está por fuera y la Tierra se va moviendo. Uno se tiene que tirar en el momento en que uno sabe que la Tierra va a estar justo en el lugar apropiado para que uno aterrice en ella.
En el fondo, va a haber un momento de un lugar más cercano para llegar, ¿no?
Claro. Entonces, es más o menos como un año. Por el camino, en el rápido, ir y volver es un año. Y si uno se va por el ordinario, va a ser como 2 años. Entonces hay que ir muy bien preparado, con todo muy bien ensayado, no se puede ir a cantinflear. La gente que va a llamarte...
¿A cuánto queda la Luna?
La Luna queda a 380.000 kilómetros, uno puede llegar en 2 días. Y si en la Luna dice, ah, oye, ¿trajiste el atornillador? No, bueno, volvamos a buscarlo. Es decir, la Luna está aquí, al lado. Pero Marte es un pique demasiado grande. Marte queda 200 veces más lejos que la Luna. Entonces la cuestión no es... hay que ensayarlo todo, la coreografía tiene que estar muy bien ensayada. Lo otro que es bonito, que yo lo encuentro espectacular, si vamos a Marte, bueno, yo en las charlas que doy, digo, lo lindo de ir a Marte es que no van a ver ni AFP ni ISAPRE, ¿no? Así que va a ser el mundo ideal, ¿no? Es decir, uno va para allá y todo va a funcionar. Pero además, lo otro que es muy bonito, que a mí me parece muy interesante sociológicamente, no podemos llevar gente que no sepa hacer nada a Marte, porque eso sería un lastre. Tenemos que llevar expertos en computación que sean fantásticos, expertos en minería que sean estupendos, arquitectos que puedan diseñar una cuestión. Entonces uno tiene que llevar lo más granado de lo que hay en la Tierra. Gente que tenga la cabeza súper llena de conocimiento. Entonces en la sociedad que se va a ir construyendo en Marte va a ser una sociedad bastante distinta. No van a haber analfabetos, no van a haber gente que no entiende lo que lea, no van a haber gente que no sepa hacer nada. Todos van a tener como de un doctorado para arriba. Ahora, eso no significa que vaya a ser una sociedad ideal. A lo mejor pueden colarse pedófilos, pueden haber todas las inmundicias humanas que uno también conoce. Eso no, que un tipo tenga una alta educación no significa que no pueda tener las debilidades que tiene todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, algunos.
¿Por qué tu juicio no se siguió yendo a la Luna? ¿Es muy caro?
El problema, mira, una nave, el Saturno V, que era el que los llevaba y los impulsaba, costaba $1,000 millones hace 50 años, que hoy día vendrían a ser 15.000, 20.000 millones de dólares. Entonces uno dice, a ver, bueno, vamos 2 veces más. Ya, pues ponte en la mesa con 20.000 millones de dólares para poner una navecita allá. Mira, ahora es que los costos son enormes. La gente como que cree que es cuestión de la polar, llegar y llevar. Fíjate que para ir a la Estación Espacial Internacional, en este momento Estados Unidos no tiene un carrier, como dirían los ciúticos, para llegar allá arriba, y le paga $85 millones a Rusia para poner un hombre en la Estación Espacial Internacional. Cuando suben dos compadres, el chequecito son por $170 millones. Eso es lo que le cuesta el viaje a la Estación Espacial Internacional, que lleva 20 años funcionando, que los Estados Unidos la mantiene junto con Rusia y con la Comunidad Europea, más Japón. Están los 4 metidos, Japón, la Comunidad Europea, es decir, la ESO, la ESA, la Organización Europea del Espacio. Entonces es muy, muy, muy caro explotar el espacio. Y el Saturno 5 era carísimo y se ocupaba una vez y era como un fuego artificial. Uno lo prendía, tiraba a la gente para arriba y echaba pescado. Ahora están tratando de hacer... Bueno, primero hicieron los transbordadores espaciales, que los reutilizaban, pero era un sistema que no salió tan bueno como creían. Y ahora están, bueno, haciendo Elon Musk y otras empresas, están haciendo otro tipo de carriers para llevar gente a la Estación Espacial Internacional y de ahí posiblemente irse a la Luna. Y una vez que uno ensaye todo en la Luna, el ensayo general va a ser en la Luna y después de ahí uno se pega el pique a Marte.
¿Por qué los chinos ahora fueron y decidieron ir al, entre comillas, lado oscuro de la Luna?
Bueno, porque es una demostración de fuerza. Ir al lado de acá de la Luna, bueno, es fácil porque uno está viendo en forma directa el objeto ahí parado en la Luna y se comunica con él. Si uno lo pone en el lado de atrás, en el lado oculto de la Luna, uno no se puede comunicar con el objeto. O sea, ellos tuvieron que mandar un satelitito como satélite de comunicaciones que giraba en torno de la Luna. En noviembre lo mandaron y el satelitito estaba ahí. Entonces, ese satélite, cuando llegó el objeto por atrás, cuando pasaba por atrás, se comunicaba con el satélite. Y cuando daba la vuelta, le mandaba los datos a los chinos acá. Uno tenía que hacer un relevo. Claro, uno tenía que ir como por banda, como en el pool, porque en forma directa no tienes visión. Entonces, nadie lo había hecho. Precisamente por ese chiste, hay que tener un satélite de comunicaciones para poder hacer el enlace. Y los chinos lo hicieron y les funcionó. Entonces, los chinos están demostrando que tienen... Y aparentemente no se quieren asociar con otros para simplemente desarrollar ellos la tecnología. A mí me parece que es extraordinario. Los chinos hace poco pusieron una lista como de 17 temas en los cuales ellos plantean que quieren ser los líderes del mundo de aquí al 2030. Los líderes del mundo. En automática, en robotización, en una serie de tópicos. Bueno, conducción automática de los automóviles, etcétera. Así que y ellos planifican de hacerlo y invierten el dinero necesario para lograr esos objetivos. No, yo creo que los chinos... Mira, a final del siglo XXI, una cuestión que los auditores pueden tenerlo por seguro. Yo ya voy a estar muerto, así que no me lo pueden... Me pueden ir a patear al cementerio, pero el líder mundial va a ser China, sin duda, sin ninguna duda. Los chinos son 1.500 millones de personas. Estados Unidos con 300 millones no va a poder competir con China en el mediano plazo. Entonces, los que van a ser la potencia dominante en el siglo XXII en la Tierra van a ser chinos y los indios. Que los indios también tienen un programa espacial, están entrenando gente. Los indios, con esa enorme masa de gente, 1.200, 1.300 millones, tienen gente muy inteligente y que las están entrenando al mejor nivel. Entonces, en el siglo, si pudiéramos resucitar y vivir una segunda vida en el siglo XXII, las potencias van a ser China e India. Y Estados Unidos, claro, Estados Unidos va a ser un país muy importante, no digo yo que va a ser la catástrofe, pero ya no van a ser líderes. Los que van a roncar en el mundo van a ser los chinos y los indios.
¿Qué va a pasar el 2 de julio?
Ah, el 2 de julio
lo estoy aprovechando al máximo.
Sí, un evento muy bonito, hay un eclipse total de sol que va a cruzar el Valle del Elqui. Desde Guanaquero hasta Domeico, casi al lado de Vallenar, toda esa franja del país va a ver cómo la luna tapa completamente al sol. Se va a ver la corona solar, es un espectáculo único. Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga la posibilidad de ir.
¿Usted?
Yo voy a ir, por supuesto.
Usted ya está, ya te
estoy matriculado. Ya
todo. Agarró hotel, porque creo que ya no hay.
Sí, no, si me tienen por ahí, tengo alguna oferta. Pero ir a sentir el eclipse, porque es un fenómeno muy impresionante. Yo tuve la suerte de estar en Coyhaique en el 26 de febrero del 2017, que hubo un eclipse casi total. La luna estaba un poquito muy chica y dejó un anillito de sol, pero se empezó a sentir frío, se puso oscuro, se empezó a levantar viento. Cualquiera que hubiera empezado a gritar a Cabo Mundo se lo hubiéramos creído, porque cambió el tiempo de un minuto a otro en el momento en que la luna se tapó. Y si se oscurece el cielo y uno empieza a ver estrellas, los pájaros se van a dormir, es decir, la naturaleza cambia en los dos minutos que va a estar oscuro el sol. Desgraciadamente va a ser un poquito muy tarde, va a ser como 20 para las 5 de la tarde, que ya el sol está un poquito bajo, pero de todas maneras es un espectáculo enorme. Y si uno queda con cuello, porque si uno va para allá podría estar nublado, vamos a tener un bis el 14 de diciembre del 2020 en el lago Villarrica. En el sur del lago Villarrica, pasando por la ciudad de Villarrica y por la ciudad de Pucón, vamos a tener un eclipse de sol el 14 de diciembre del 2020, un año y medio después del de La Serena. Así que el 2 de julio hay que matricularse para ir a verlo y sentir el eclipse de sol. Muy bonito.
Bueno, y ahí va a estar la radio, ¿ah? Vamos a estar ahí, vamos a estar transmitiendo toda esa tarde ese eclipse total. Creo que tiene horario, ¿ah?
Sí, claro, se sabe que va a ser... A ver, déjame pensarlo. Es las 16 con 38 minutos. Ahí empieza la totalidad y dura 2 minutos y medio.
En todo... pleno podría ser peor, ¿ah?
Claro, tú vas a estar aquí... Bueno, pues deberías de transmitir desde allá.
Pues, sí, pues sí, estamos listos.
Una sesión estamos extraordinaria.
Listos, estamos listos. Oiga.
El sol se nos tapó.
Don José, sé que usted se tiene que ir, se lo agradezco sí. En el alma. Un abrazo claro, gigante. Discúlpeme por el
cometa Bolsonaro.
El cometa Bolsonaro que pasó y nos quedó tiempo, pero algo entiendo. Hicimos.
Muy bien.
Ah, ojalá pudiera venir la próxima semana. La festa ahí contenta de que venga.
Ya,
chao. Don José Massa en la radio, Bío, hablando de ciencia, hablando... de astronomía, hablando de tantas cosas que nos encanta hablar y que nunca lo hacemos. Nos dimos el tiempo con don José Massa. Chao, don José.